El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Me siento muy feliz de poder estar aquí y reencontrarnos. Estoy aquí desempolvando libros y libros porque quiero que nuestras estanterías estén llenas de vida literaria y no de ácaros revoltosos. Ah, ¿que no lo sabes? Estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Lo sepas o no me haya explicado bien, pero este espacio sigue abierto para que tú nos envíes tus relatos, poemas, pensamientos, esas reflexiones que nos pueden hacer pensar o sonreír o hasta soñar. No te hagas el remolón, no te hagas de rogar y envíame tus textos a mi correo electrónico matisanchiz@gmail.com. Será un placer poder leerlos a nuestra audiencia. Repito para que tomes nota. matisanchiz@gmail.com. Tamara Pérez Rubí, nuestra maravillosa colaboradora, es la que nos nutre de lecturas para nuestro disfrute. Hoy no está con nosotros en el estudio, pero tenemos un sustituto, Benji Gálvez, que hará una lectura, una pequeñita lectura del libro que os queremos presentar. Este libro contiene muchos tesoros, cada página una perla. Pero solo os vamos a dejar caer una pequeñita porción. El libro es Papelillos, de Pedro Gelabert, con la reflexión del día 1 de enero. Y el texto dice así.
Me conmueve la humildad de Isaac Newton cuando confiesa: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. A pesar de que en el malsonante lenguaje de hoy, subirse a los hombros tiene una fea connotación de ser un trepa, sabemos bien a qué se estaba refiriendo aquel gran científico. En mi experiencia personal no me he subido a los hombros de nadie. Me ha sucedido algo más hermoso. Algunos gigantes y gigantas, claro, me han subido cariñosamente hasta sus hombros para que pudiera ver que desde ellos y gracias a ellos había un amplio horizonte por descubrir. Gracias a Dios por cada una de esas personas.
Tan avanzado en tecnología, en la cual las personas cada vez tienen más títulos académicos, más preparación intelectual, más oportunidades de desarrollar sus capacidades cognitivas, donde cada vez el Homo sapiens es más sapiens que nunca, sin embargo, de igual modo, se siente un vacío, una carencia, una falta de sabiduría, porque, queridos míos, no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Y hay personas inteligentes, sí, las hay, y me encantan, pero ¿cuánta necesidad hay de personas sabias que van más allá de titulitis, de grandes puestos o grandes cargos? Necesitamos de la sabiduría que hace grandes, incluso a los más pequeños. Por eso, en el escondite de los libros, nos ha encantado encontrar este libro y a este autor que os vamos a presentar, que va regalando perlas de sabiduría a por dónde va. El título del libro es Papelillos, 366 reflexiones sobre esto, aquello y lo demás allá, de Pedro Gelabert, al que saludamos porque tenemos al otro lado del teléfono. Hola Pedro, bienvenido.
Hola, encantado de saludarte.
El placer.
Gracias por vuestra llamada, un honor.
Gracias, gracias a ti, es un placer tenerte con nosotros.
Gracias.
Pedro, estamos en el tiempo de las presentaciones. En nuestro escondite de los libros, que no es sino un lugar de encuentro de amigos que aman las letras, los libros, la literatura, pues nos gusta conocer a nuestros invitados de cerquita. Y bien, para ti, que lo conoces bien, ¿quién es?
Me habéis hecho una primera pregunta que da para mucho.
Sí. ¿Quién es? Cuéntanos un poquito. ¿Quién es Pedro Gelabert y en qué ha invertido hasta hoy su vida?
Bueno, voy a decirlo en dos etapas.
Sí.
La primera, de 1935, año en el que nazco, a 1955, año en el que bajo las aguas del, bautismo en una iglesia de Barcelona y donde empieza otra etapa de mi vida. Soy el mismo, pero algunas cosas importantes cambian. Sí. Durante esta etapa, de 1935 a 55, soy aprendiz en varios trabajos desde los 13 años y luego me dedico a las artes gráficas y a la imprenta y al periódico. Pero hay una segunda etapa que empieza precisamente en 1955 y termina hoy. Bueno, no termina, sigue hoy, a partir de hoy. Sí. Durante esta segunda etapa, desde 1955 a 2019, hay un primer tiempo de mi vida haciendo tiendas en el mundo de las artes gráficas y ocupado en responsabilidades ministeriales. En el año 62, Magdalena y yo nos casamos, tenemos 5 hijos, tenemos ya 11 nietos. En aquella época comenzábamos a formar la familia que le habíamos pedido al Señor que Él nos guiara y nos diera sabiduría para tenerla. Así que hubo un tiempo que me ocupé en responsabilidades ministeriales, pero al mismo tiempo en buscar el sustento de mi familia. Eso fue de 1955, año de mi bautismo, hasta 1968. Un año antes habíamos tomado la decisión, Magda y yo, de trasladarnos a vivir a Huelva con nuestros 3 hijos pequeños. Ya desde prácticamente desde que nos conocimos hace más de 60 años, decidimos que serviríamos al Señor en aquello que Él nos fuera indicando. Y en nuestro corazón estaba Andalucía, ella es de Sevilla, aunque la trajeron aquí de muy pequeña, la trajeron para mí, claro. Sí. Y nos fuimos a vivir a Huelva, y estando en Huelva, fuimos encomendados a la obra todo tiempo. A partir de ese momento, vivimos por fe, me liberé de cualquier otra responsabilidad, de un trabajo, como dicen, secular, y así estamos. Durante ese ministerio, de esos años hice de todo. Por cierto, en 1967 en Huelva, programas de radio. Sí. 2 programas semanales en Radio Juventud de Huelva, de la Iglesia Evangélica. Busque su encuentro con Dios. Ajá. Tengo muchos recuerdos. Eso daría para mucho. Pero mi ministerio ha sido mayormente de la enseñanza, sí, y de la predicación. Muy itinerante, muy visitando iglesias, muy campamentos, muy retiros de jóvenes, muy conferencias, muy amplio.
¡Wow! Maravilloso.
No sé si queréis más detalles, pero...
¡Uf! Eso daría para más de un programa, me parece.
No, yo ya os he convencido de eso. Sí. Cuando te pillas con un hombre que nació en 1935, sí, puedes esperar eso.
Sí, la verdad es que sí. Maravillosa presentación, gracias. Pero seguimos, quiero seguir indagando un poquito en ti, tengo mucha curiosidad. Ahora, con tu afición por escribir, ¿cuándo nace? ¿Esto te viene de lejos o es relativamente reciente? ¿Cuántos libros hay en tu equipaje?
Yo creo que tengo 16 escritos, pero mi vocación nace mayormente desde el principio de mis deseos de compartir, de comunicar lo que voy recibiendo del Señor. Mi formación teológica, fundamentalmente bíblica, sí, y mi formación literaria caminan de la mano desde el primer momento. Y naturalmente porque mi maestro y mentor, Ernesto Trenchard, me descubrió ambas cosas. Hasta ese punto yo no conocía realmente muy bien nuestra literatura. Él me entregó primeros libros de la generación del 27 y del 98 y comencé a entrar un poco en el pensamiento de mis contemporáneos. Así que amo la literatura como vehículo comunicador y naturalmente mis años trabajando en la prensa me ayudaron a ir formando, me tuve que leer mucho como linotipista, como impresor. Todo eso me ayudó a aprender, que es lo que sigo haciendo. He dedicado una buena parte de esa tarea de aprender y de comunicar artículos, a colaboraciones en diversas revistas y también a participar en algunos programas de radio. Uh-huh. Ahí, con eso podríamos explicar muchas más cosas, pero si tienes bastante...
Sí, suficiente, gracias. Maravilloso, me encanta. No, es que tenemos que volver a invitarte porque aquí hay muchas, muchas cosas que descubrir. Bien, Pedro, estoy segura que muchos de tus libros estarán en buena parte de las bibliotecas de muchos y muy buenos amigos y hermanos. Pero me gustaría saber si le tienes un especial cariño a alguno de tus libros en concreto. Quizás el primero que escribiste.
Le tengo cariño al primero que escribí, sí, que fue Nada Nuevo, en 1970, que fue un libro que escribí juntamente con compañero ministerio, sí, Ramón Vega. Y nació, como la mayoría de mis libros, de campamentos, de estudios. En este caso fue sobre la Epístola a Santiago, en un campamento de la Asamblea de Hermanos de Linares, en la Sierra. Sierra de Cazorla, nada menos. Le tengo un cariño especial a ese libro y también al de la Biblia del Abuelo, que escribí para la Unión Bíblica cuando formaba parte de su comité, porque queríamos promover la lectura bíblica diaria en los niños. Pero bueno, yo tengo un cariño especial por cada uno de mis libros. Me pasó lo mismo con cada uno de mis hijos.
Sí, eso estaba pensando. Bien, pero vamos a entrar directamente al libro que nos ocupa hoy. Vale. Papelillos, 366 reflexiones sobre esto, aquello y lo de más allá. Pedro, no me equivoco con el título, ¿verdad? Cuando digo
no te equivocas,
366 perfecto. Reflexiones, ¿es así?
Es así.
Sí.
¿Es así? ¿En el libro?
Sí.
Sí, sí.
Esa
366.
Sí.
Mi hijo puso 66 por si alguien lo lee un año que sea bisiesto.
Ah, vale. Yo digo, es que ¿sabes lo que me pasa, Pedro? Que tengo un defecto. Soy correctora de textos.
Yo también. Sí. Mi oficio es corrector.
Sí,
después
sí.
De pasar por todas las etapas de impresora, acabé de corrector de textos y también corrector de muchas cosas.
Sí.
Yo digo que soy corruptor casi.
Sí, ahí está. Y entonces, lo que nos pasa es que vemos los errores y las faltas saltan a la vista.
Ojos.
Y digo, ¿esto es un error o esto?
Yo veo faltas donde no las hay.
Sí, exacto. Somos así. Es nuestro defecto.
Bien,
pero bueno, ahora sí. No es un error. O sea, el título es así: 366 reflexiones. Ok, perfecto. Bien, con tu libro que estamos hablando, nos gustaría que. Bueno, estamos iniciando el año, estamos casi en el principio, apenas ha pasado un mes.
Sí.
Lo podíamos usar este libro como cabecera. Entonces, háblanos un poquito de cómo se te ocurre.
Si puedo explicarte un poquito, porque claro, este libro lleva mi nombre, pero este libro ha sido una gran sorpresa para mí, para mi vida, porque yo, lo único que aporto son los papelillos que yo he ido durante estos años compartiendo con los amigos en Facebook. Pero el que realmente quiso publicar esto fue mi hijo Jonathan, desde el principio. Los papelillos son míos, pero todo lo demás es fruto de su capacidad de sorprenderme. Yo creo que este libro deberá llevar su nombre también. Hay instrucciones de uso. Él explica al principio que se puede leer como un libro devocional día a día, porque está figurado así, cada día lleva su... de cada mes y cada día se puede leer todo a la vez, cosa que no recomienda porque puede acabar uno loco. Hay cuatro maneras distintas que él sugiere de leerlo, así que es un libro muy útil, la verdad que lo es. A mí me está ayudando mucho.
Interesante, me gusta mucho.
Dime,
¿a quién va dedicado este libro? ¿Tiene alguna dedicatoria a alguien en concreto?
Bueno, mayormente va dedicado a los amigos que me han seguido durante todos estos años en Facebook y siguen siguiéndome, y algunos ya le habían explicado y pedido a mi hijo Jonathan que me diera esta gran sorpresa, así que mayormente va dedicado a ellos.
Maravilloso. Pedro, con tu libro tendremos un papelillo para cada día del año.
Exacto.
Por lo cual, te damos ya...
Aunque sea en bisiesto.
Sí, exacto, qué bien, perfecto. Entonces, por lo cual, te damos las gracias ya por adelantado por pensar en todos los días del año.
Exacto.
Pero hoy, ¿nos podrías dejar caer uno de ellos por nuestro escondite de los libros? Nos encantaría que hoy dejaras abierto tu portafolio, se te volara un papelillo hacia nuestra audiencia y nos contaras algo sobre uno de ellos.
Vamos a ver. Por ejemplo, la nuestra es una sociedad en la que les cuesta mucho vivir a las nuevas generaciones porque les estamos entregando un legado muy deficitario y desalentador en el que existen muy pocos modelos que valga la pena seguir. Yo esto lo saqué, como todo lo que apunto en mis papelillos, del libro Vidas en Construcción, Proverbios, escrito por tres hermanos de Valencia, Samuel Escobar, Lorin Sánchez y Eduardo de Las. Y yo añadía a esta cita, como hago todos los días, la siguiente reflexión, que para ser modelo hay que dejarse modelar, si no puede que uno acabe siendo un maniquí de escaparate. Esa es una de mis reflexiones.
Maravillosa.
Y ahí la dejo.
Ahí está, perfecto, maravillosa. Bien.
En esa línea van los papelillos. Algo que yo encuentro, que tengo anotado en un papelito y que en un momento determinado comparto y luego añado mi propia reflexión, aquello que me ha motivado a escribirlo.
Maravilloso, me encanta. Otra de las curiosidades de este libro, y es que nos viene, como ya nos has anunciado, es que viene con manual de instrucciones. Para mí esto es nuevo.
Ese manual de instrucciones es como leerlo. Pero además, es que entre las muchas sorpresas que mi hijo me ha hecho, es que se ha dado el trabajazo de incluir quiénes son los 200 apariencia analítico, clasificando por temas y asuntos mis papelillos. Así que si tú quieres la palabra búsqueda, pues tienes aquí el número de cada papelillo en el que yo hablo de la búsqueda. Y cualquier otra palabra. Fíjate, es muy útil, es un trabajo excelente para quien quiera aprovechar, hasta los predicadores pueden sacar material de aquí.
Sí, a mí me ha encantado esto de que lleva el libro Instrucciones de uso o multiuso.
Claro, pues usar de muchas maneras. Se puede usar de muchas maneras y de verdad, yo estoy encantado con este. Mira que yo no tenía, y lo confieso abiertamente, demasiada confianza, pero Jonathan decía, sí, bueno, pues los publiquemos. Ahora cuando leo el libro y leo una reflexión que él hace en el prefacito, como él lo llama, pues todavía me convenzo más del valor de este libro, lo que no sé si hay tiempo para leer esto. Es un párrafo.
Sí, léelo.
Mire, Jonathan, al final de su prefacito, yo llamo prefacio el mío y el que es muy humilde lo llama prefacito. Dice, quisiera concluir con una de las razones de peso que dan sentido a este libro. Por su formato a base de textos breves sin aparente relación entre ellos, podría escapársenos que este volumen contiene seguramente lo que es el campus teológico más completo hasta la fecha de Pedro Gelaber. Cuanto más lean sus páginas, más entenderán que aquí se halla una muestra excelente y pormenorizada de su pensamiento y de su teología, más que en ningún otro de sus trabajos literarios. Lo digo con conocimiento de causa. Nunca creí que esto sería así, pero cuando he leído y he ido repasando el libro y he visto el trabajo de mi hijo, tengo que decirle que es verdad. Porque ¿qué anda buscando uno cuando lee a otros autores? ¿Qué es lo que toma para uno? ¿Qué es lo que hace uno suyo? Y comparte aquello que va modelando, va encajando en su pensamiento, en la línea de lo que va buscando. Así que realmente hay mucha teología aquí, mucho más de la que yo creía.
Maravilloso. ¿Eh? Maravilloso, Pedro. Otra pregunta. Cuando afrontamos nuevos proyectos, nos encontramos lados amables y otros lados menos amables, más complicados. Todo tiene sus dos caras de la moneda. ¿Nos puedes contar con qué dificultades te encontraste a la hora de escribir este libro, si es que hay alguna dificultad?
No, la verdad es que ninguna. Yo vivo en... Y a raíz de la escritura de estos libros, que ya estoy liberado de otras responsabilidades, escribo muy tranquilamente en casa con una esposa que me cuida y me deja todo el tiempo disponible, así que no he tenido ninguna dificultad, al contrario, he sido animado por mis hijos a seguir escribiendo y en ese sentido les debo mucho.
Maravilloso, genial. Entonces, cuando lanzaste estos papelillos al aire, ¿habrás querido llevar algún mensaje o, bueno, más de uno, lo que estoy viendo, sin duda?
A mí me dijeron cuando empecé a estudiar con Ernesto Trenchard, y él me decía, hay que hacer levantar la cabeza a la gente, hay que no sembrar dudas, pero por no hacer que la gente piense en un tiempo cuando parece que algunos están intentando que lo hagamos lo menos posible. Entonces me gusta que la gente estire el cuello, porque yo mismo lo estiro continuamente, voy a acabar siendo jirafa, porque creo que es importante pensar lo que otros dicen. No todos tenemos que conocer lo que Dios dice. Si tenemos que decirles a los hombres de nuestro tiempo lo que Dios dice, tenemos que saber lo que piensan y dicen los hombres de nuestro tiempo. Y hay un desconocimiento muy grande del pensamiento actual en nuestro país. Vivimos un poco en pulsos de lo que se dice afuera, y eso a mí no me gusta. Y peleo contra eso. Pero no sabía que era una pelea, pero me voy dando cuenta de que sí.
Wow. ¿Cuánta sabiduría, de verdad, qué derroche de sabiduría. Hoy estoy empapándome, qué maravilla.
Son los años, solo lo único que nos diferencia a ti y a mí son añitos nada más.
Sí.
Porque seguro que tú no has llegado a los 83, ¿verdad?
No, todavía no. Espero llegar y llegar así, con esa fortaleza tuya. Yo de mayor quiero ser como tú.
Pues yo cuando mayor quiero ser como tú.
Ay, maravilloso. Pedro, cuenta con nosotros para llevar tus papelillos por las ondas, por internet, y a más de una librería de amigos de aquí y de allá, casi como tu
librerías,
título.
No, tengo que explicarte esto. Dime. Necesariamente. Sí. Esto lo edita Bibliasfera. Sí. Bibliasfera es una asociación no lucrativa que creamos algunos miembros de la familia y que nuestro hijo Jonathan preside y eso es que la dio a luz. Entonces nosotros no vendemos en las librerías, nosotros editamos libros muy sencillamente, pero todos los más bellos que podemos, y los vendemos directamente a través de nuestro web o en las presentaciones que yo hago en las iglesias. Yo voy a predicar a una iglesia, me piden que lleve los libros, o a dar una conferencia y luego vendemos los libros allí. Porque todo el beneficio de lo que vendemos es para poder seguir leyendo libros y otras actividades que, como Villacera, misioneros en el sexto continente, queremos hacer. Por lo tanto, yo no pongo mis libros en las manos de las editoriales y las distribuidoras, que tienen un amplio mar. Entonces, mis libros casi van de oído a oído, de boca a boca, y se tienen que pedir se los tienen que pedir a nosotros.
Pedro, ¿nos podrías dar un consejo para
que los hombres que mueven montañas comenzaron por acarrear guijarros? Un proverbio chino. Eso sí vale la pena, ¿no?
También.
Pues acarreamos guijarros.
Me encanta.
Los libros, aunque no lleguen a muchos, el Señor sabrá qué hacer con cada una de sus páginas en los corazones de aquellos que Él conoce mejor que nadie.
Exacto, exacto. Pedro, danos un consejo para aquellos amigos que nos escuchan y que todavía no han puesto su confianza en el Señor Jesús como Salvador.
Bueno, vamos a ver. Yo diría que es muy importante de este tiempo que las personas no se fíen de todo lo que escuchan. Hay muchísimas voces que tenemos que escuchar y que cada una de ellas nos dice, con buenas o con no tan buenas intenciones, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Hay que cerrarse a la influencia de muchas voces. Pero yo le diría a la persona que nos está escuchando que se tome muy en serio la voz interior, su propia voz interior, la de su propio corazón. Porque ahí es donde Dios le está diciendo cuánto le ama y cuánto espera de él. Así que hay que callar un poco y buscar el tiempo para estar en silencio y escuchar a aquel que de hablar en el silencio sabe más que nadie.
Así es.
Bien.
Querido Pedro, yo me he quedado enamorada de tu libro.
Bueno, aquí está mi esposa cerca, ya se lo diré.
Díselo, sí, díselo.
Como lo dice, bonita. Sí,
hemos quedado.
Pues ya sabes, cuando queráis.
Entonces, si yo lo quiero conseguir, si yo lo quisiera comprar, ¿cómo hago?
Sí, pues explícame. Tienes que pedirlo a libros@bibliesfera.net. Allí lo mandas. Bueno, eso es, no tengo, lo hace mi hijo, eso, mi hijo lo lleva todo. Bibliesfera.net y te lo mandarán.
Bibliesfera.net.
Te dirá cómo, lo que vale, cómo lo puedes recibir, si coges más, porque lo que están haciendo algunos, sobre todo seguidores de Facebook, que lo conocen, es que compran varios libros que les salen más económicos para regalar a amigos, porque entienden lo positivo que puede ser este libro para contactar con gente de fuera de nuestros círculos.
Bien, pues
así que libros@bibliasfera, no Biblia es, sino bibliasfera.net.
Perfecto. Pedro, se nos acaba el tiempo, llegamos al final. ¿Te gustaría
dar? Acabar el tiempo, si somos hijos del Eterno, muchachos.
Pero en el programa sí se nos acaba. Yo no sé cómo corre tanto.
Ya sé de las limitaciones del tiempo, sí.
Vale. Pero nos
gracias,
quieres dejar
unas, a vuestra disposición cuando queráis.
Unas últimas palabras nos quieres regalar para nuestra audiencia.
¿Quiero qué?
Unas últimas palabras, si quieres regalarnos las últimas palabras de decir adiós.
Las últimas palabras para la audiencia.
Sí.
Bueno, yo pensaba que estas cosas que había dicho sobre cerrar, bueno, Emilia Pardo Bazán, una gran escritora nuestra, decía que amar es un acto, no te fatigues en pensar, ama. Y yo leyendo a esta autora decía, me viene a la mente leyendo a esta gran dama, que debe de ser muy fatigoso no amar. Hay que pensar en ello, porque pensar es también un acto de amor a uno mismo.
Wow, maravilloso.
Bueno, esos son mis papelillos. Si te animo a que lo compres, mira por dónde he vendido uno más.
Sí, pues oye, ya tienes aquí a una seguidora. Bien.
Encantado.
Llegó el final y el tiempo ya de nuestra entrevista y de verdad que me siento tremendamente feliz por tu visita a nuestro escondite.
Pues me alegro. Muchas gracias. Me alegro que la idea de haberme llamado de buen resultado. Si solo es bueno para ti, ya tengo bastante.
Claro que sí. Muchas gracias. Un gran abrazo.
Y adelante con vuestro precioso ministerio.
Gracias.
¡Viva la radio!
Gracias. Hasta siempre.
Chao.
Chao.
Bendiciones. Señor os bendiga y guarde.
Bye. Papelillos, de Pedro Gelabert, un libro que te acompañará todos los días del año con sus regalitos, llenos de sabiduría y de profundidad. Consigue tu ejemplar, será la mejor compañía y una de las más sabias. ¡Ay, que se nos acaba otro programa más y llega ese momento de las despedidas! Aunque las nuestras nunca son tristes, porque nos volvemos a encontrar en unos días. Doy las gracias a mis queridísimos técnicos, a nuestra Tamara, que aunque hoy no ha estado, pero desde aquí le damos un saludito. Hoy las gracias a Benji, que ha sido el sustituto de Tamara. Y sobre todo a ti, gracias. A ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Es un lujo trabajar por y para ti. Nuestra cita de cierre hoy viene de la mano de uno de los mejores salmistas de la historia, el cantor de Israel, el rey David. En el Salmo 61:6 dice así: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Desde el escondite de los libros te invito a encontrarnos en este íntimo y secreto lugar donde se dan cita a los mejores títulos. Te espero en nuestra próxima cita. Un beso.
Música para el alma. La cantautora y compositora Jocelyn Kelly canta desde el corazón, pero también desde el fundamento de una fe firme en Jesucristo. Alabanzas personales y originales con letras que parten de una estrecha relación con Dios, generadas por el asombro que el Creador le inspira y por su amor que todo lo llena. Jocelyn Kelly tiene un único deseo: que las personas se acerquen a Dios, que le sigan y sean transformadas por su palabra. Canciones que removerán su interior y le motivarán a adorar a Dios con todo el corazón. Jocelyn Kelly, notas musicales que traen paz al corazón. Puede descargar sus canciones en las principales plataformas digitales. El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura, dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.